Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Rivas Muriel y aquí estoy otra vez. Bienvenidos todos a la emisión de poesía, en este caso de Radio Colores de la Universidad Popular de Valencia. Encantada de volver y nada, creo que este mes vamos a hacer dos audiciones. Esta es una de ellas y dentro de 15 días aproximadamente haremos la última de lo que va de lo que va de año. Los tres primeros poemas que os voy a leer pertenecen a la primera parte de Poesía Reunida, Versos de un Limbo Habitado. El que voy a leer en primer lugar se titula La geografía tiene sus preferencias. Es un poema narrativo, como ya os vengo diciendo en las últimas audiciones, y trata de la vida en un campo de refugiados. Los campos de refugiados en el mundo cuentan con una gran población de gente desplazada o de gente que está en guerra a su país o que por unas u otras razones van a parar allí. Y en el frío, en invierno, yo pienso mucho en cómo es allí la vida y en qué circunstancias tan duras viven. Y me imaginé el campo de Mockeble. Para eso escribí este poema que dice: La geografía tiene sus preferencias y la historia colabora desinteresadamente. Hoy nieva en el campo de Mockeble, sin matices poéticos, y pasean por la periferia algunos generales con el paso cambiado. Las abuelas kurdas trajeron de sus casas agujas de tejer y ovillos de lana de colores vivos. También pistachos y medias gordas. Algunos niños juegan a la rayuela cuando deja de nevar, con la intención de enderezar la línea con tres puntos suspensivos. Las niñas juegan al escondite, a perderse y a refugiarse con la esperanza de encontrarse en primavera. Los generales siguen paseando por la periferia. También se han puesto de acuerdo con la geografía y con la historia. A este campo de Mockeble ha llegado un poeta sirio. Come pistachos de las abuelas kurdas y escribe notas en un calendario. Aquí los calendarios no sirven para nada, pero el poeta sirio anota las fases de la luna y el aniversario de su hermana fallecida. En este campamento vivimos ya varios miles de personas. No nos conocemos todas. Algunos refugiados vecinos se reúnen a cantar por las noches. Otros se retiran a llorar un rato. El poeta sirio lee a Nazim Hikmet, el poema de la niña japonesa chiquita y linda. Aquí también hay muchas niñas lindas y chiquitas, en la coordenada equivocada de la geografía, abrigadas con gorros de colores, en el capítulo terco de la historia, castigadas y sin pecado original. Este texto fue reconocido con el primer premio Antonia Cerrato en el año 2020 en la Asociación Cultural Santa Amalia de Badajoz, a quien estoy muy agradecida por lo bien que lo pasamos ese día y lo bien que me trataron. El siguiente texto, que corresponde también a los versos de un limbo habitado, se titula Agradéceme vida. Es un poema que muchas de mis amigas y muchos amigos me dicen que les gusta. Quizás ya lo he leído aquí, pero bueno, no es una cosa que se recuerde con frecuencia. Lo voy a volver a leer en el caso de que ya lo hubiera hecho. Este es un Agradéceme vida, es un recuerdo. Pido a la vida que me agradezca a mí mi actitud, porque estamos siempre agradeciéndole a la vida lo que nos da, pero también lamentando lo que nos quita. Y en este caso le digo a la vida que me agradezca. Agradéceme vida, que a pesar de tu daño, todavía te sonría. Agradece que tengo la memoria invertida, el rencor caducado, un par de compromisos y la lumbre encendida. Agradéceme vida que siga el tratamiento, que pague los impuestos y acate tu fortuna, que todavía la luna me parezca vainilla, que salga por la noche a ver nacer el día, y aunque suba en penumbra la cuesta de los meses, al llegar a la vuelta de los días 27, retorne como Sísifo al punto de partida. Agradéceme vida que no hable mal de ti. Que te tenga el aprecio que tengo a las ortigas, a los zapatos rotos, a los rastrojos secos o a las guerras vencidas. Agradece que rece, aunque sea de mentira, el rosario de nácar, de la ostra rosada y la larva amarilla. Que limpie la maleza de la huerta sembrada. Que me siente a la puerta a esperar al cartero y que empiece en enero la cuenta como antes de nuestro terremoto. Agradece que use el mismo abecedario el lunes y el domingo. Que septiembre retorne con malvas moraditas, el abedul dorado y renovado el río. Agradéceme, vida, que a pesar de tu daño, todavía te sonría. Este fue en el año 2021 reconocido en la Universidad Popular de Almansa. También mi agradecimiento. Y ahora el tercer texto que voy a leer, de este, el tercer poema de esta parte de poesía reunida, de los versos de un limbo habitado, es tratando el asunto que he tratado antes de pedir a la vida que me agradezca la actitud que tengo a pesar de todo. También quise reconocer a mi amiga Rosa River Yerbes, que ha sufrido mucho en la vida y con la que somos amigas desde hace 50 años exactamente, desde el año 1975, que nos conocimos en clase. Hemos vivido muchas cosas juntas. Hemos tenido después un distanciamiento por razones que no vienen al caso geográfico y casual. Nos hemos reencontrado otra vez hace unos años con gran sorpresa y hemos compartido en los últimos años también tristezas. Yo viví con ella en una parte de mi juventud muy, muy amena, muy amable, muy risueña y muy generosa por su parte también. Cuando busco energía, te busco, amiga, por los andamios altos de los años, por la burla que hacemos a la vida a pesar de su daño. Te busco para siempre y recupero los fonemas franceses de tu risa, tus manos de gorrión desperezado y el pespunte carmín de tu camisa. Vuelve el 78 a nuestras vidas, caballo por un niño gobernado. Y 6 años después, lunas acuden a tu parto de agosto enamorado. Las calles de Burdeos grises, goyescas, mustaqui con la mel con melena libertaria, nuestra joven mirada de princesas viajaba en la carroza calabaza. Después llovieron cardos agostados, exilios de inocentes soñadores, guerras con armamentos despiadados, abriles sin piedad, mayo sin flores. Si buscas energía, búscame, amiga. Bailemos en la almena del castillo que compraste en venganza de la vida para dar calabazas al destino. Este texto, no lo dije antes, tiene una introducción que dice a Rosa River Yerbes que entiende cada palabra de estos versos. Me hacía ilusión de publicarlo y compartirlo con ustedes. Lo que voy a leer ahora pertenece ya al otro libro, A mi vida en el bosque. El apartado que se titula Mi vida en el bosque, como su nombre indica, hace referencia al aspecto poético que yo veo en la naturaleza, a lo que he vivido en ella, a lo que me he imaginado y a lo que percibo a pesar de todo a través de paisajes, de lecturas y de recuerdos. El primer texto de Mi vida en el bosque, que dice: Mi vida en el bosque responde al impulso poético vital de la autora, al apego irremediable a la naturaleza, y es un tema recurrente tanto en su lírica como en su prosa. Esto lo pone la editorial. El primero está dedicado a Henry Thoreau. Henry Thoreau es un antropólogo, filósofo, biólogo, poeta, bueno, un hombre que durante unos años se apartó de la vida de la ciudad, de la vida urbana, y se fue a vivir unos meses a un bosque creo que en Canadá, creo que era en Canadá o en el norte de Estados Unidos o al sur de Canadá, en esas zonas donde hay esos bosques con esos ríos y con esa naturaleza tan, tan agradable. Bueno, pues él marchó por un tiempo para demostrarse a sí mismo que se puede vivir en plena naturaleza, que puedes mantenerte de ella, comer, beber de los ríos, soñar y pensar y vivir de una manera pues en comunión con la naturaleza. Marchó para unos meses y se hizo una cabaña y se quedó allí durante 2 años. Escribió varios libros y uno de ellos se titula Balden, que es el libro que recoge sus vivencias en ese bosque de Balden. Yo me lo imaginé de esta manera. Vuela como las aves de verano que bajan a beber hasta la alberca. Henry Thoreau ha venido a verme al bosque y se ha sentado conmigo en un tronco de álamo blanco a la orilla del río, aquí cerca de mi cabaña. Arturo se ha recostado conmigo en la hierba húmeda, al lado del tronco del álamo blanco, y me ha besado en los labios. Henry Thoreau me quiere mucho a mí y viene a visitarme de vez en cuando. Asoma ya a lo lejos, entre los árboles, con su sombrero de fieltro ladeado y sobre su bastón de señorito ácrata. Y sé que me sonríe, aunque desde aquí todavía no le veo bien la cara. Turo y yo nos parecemos, somos almas gemelas que se entienden. Hablamos de las ranas y de los saltamontes y de las salamandras, de cosas importantes, del color de las nubes y de los resplandores en noches de tormentas. Pasa aquí algunos días, bebe y luego se marcha. Él será lo que sea, pero me ama. Me abraza y me regala galletitas de avena, lapiceros aguzados y ratos memorables. Yo le escribo poemas de la niebla y de nidos, del agua de la lluvia, versos con sentimiento y él los lee emocionado, con devoción de amante. Niño desobediente, y la vida merece volver a tu cabaña, me dice al despedirse y viene a los 3 días al ver de Balden. Turo y yo nos amamos más que los matrimonios, y todo esto que cuento es la verdad. Bueno, este es un homenaje poético a Henry Thoreau. Continúo ahora con textos relacionados, vamos, que pertenecen a mi vida en el bosque. Estos textos, estos poemas, ya no son alejandrinos como fueron los anteriores. Estos poemas son breves, de verso corto, de arte menor a veces, y cortitos de pocos versos, de 15 o 16 o 10 o 12 versos. Por cierto, he estado acordándome, según empezaba, que en otras audiciones hemos puesto música. ¿Y qué me ha pasado? Que se me ha olvidado la música. Madre mía, cómo está una. Pero en la próxima emisión, en la próxima audición, lo haré de forma que hacia la mitad, como hacíamos antes, ponga alguna melodía, alguna canción, algo relacionado, porque la música hace más amena la vida y hace más ameno, seguramente más amena estas audiciones, la aligeran un poco, quizás. Bueno, continúo, como dije, con mi vida en el bosque y voy a leer uno que publiqué en las redes, en Facebook, con un dibujo que me hizo mi hija de la salamandra. Esto es un recuerdo que tengo de muy pequeña, de muy, muy pequeña, porque yo me acuerdo que era una fuente que había por detrás de la casa de mi abuela murió cuando yo era muy pequeña, y recuerdo de ir a aquella fuente, era una fuente de estas de arco romano, de estas fuentes que tienen, pues eso, un arco de piedra por encima, que parece como una capucha, y el agua es un manantial y el agua está continuamente saliendo, mana y continuamente marcha a un regato o algún desagüe. Pues yo recuerdo en aquella fuente de ir con un cántaro a buscar agua, con una cantimplora pequeña, con mis primos, a buscar agua, y recuerdo de ver salamandras. Y yo luego al beber el agua me daba un poco de repugnancia, pero en realidad la salamandra es muy bonita, es un bicho negro con manchas amarillas que me encanta y le dediqué este texto hace unos años. Asoma la salamandra al arco de la fuente romana de mi siglo. La miro con sigilo y ella me mira a mí. Tengo una salamandra vestida de lunares amarillos, flamenca, que va de raso negro y brillo fino. Baila en el agua oscura de la fuente y el agua oscura borra lunares delanteros. Ay, salamandra negra, ven que te cosa los lunares desprendidos. Cuánto me acuerdo de ti. En fin, la salamandra es un bicho que está en peligro de desaparición, según he oído. El siguiente texto es La tortuga del jardín de té japonés. También sabéis mi afecto y mi ensoñación con los jardines de té japonés, con ese mundo de los haikus y con esa adoración que los japoneses, que los haijines del siglo XVII, esa devoción que los poetas de esta estrofa rendían a la naturaleza. Me imaginé esto, la vieja tortuga del jardín de té japonés se ha clavado una púa de plata del peine de mi abuela en la planta de su pata delantera derecha, pero no cojea. Todas las mañanas se me acerca con esa lágrima matutina en su ojo de párpado caído. La miro y creo que la comprendo bien. Es vieja y tiene miedo a la muerte, pienso. Ella sigue mirándome cada mañana durante todo el verano. Solo supe lo de la púa cuando la encontró mi hermano allí, al lado del bonsái de naranjo, muerta de una septicemia. Qué pena, ¿verdad? Bueno, el siguiente se titula Debajo de la lluvia. Debajo de la lluvia, pues tú pones un paraguas y suceden cosas, ¿no? Debajo de la lluvia suceden unas cosas difícil de olvidar. Suceden los paraguas abiertos como alas de aves decididas, el aire oxigenado, la hierba humedecida, la lluvia en los tejados y en las tejas la música de percusión a ritmo de tierra enrojecida, de retamas sinfónicas, de metales ligeros o de cajón de encina. Debajo de la lluvia se besan los amantes con besos duraderos, mientras las mariposas protegen sus antenas y se esconden debajo de un paraguas de araña. La rana de la mancha en la frente. La rana de la mancha en la frente toma el sol a la orilla del río mientras espera a su novia con paciencia. La novia se asea debajo de una ova. Pronto asomarán sus ojos de perla rayada a la superficie. Retumba un trueno muy cerca. Calienta mucho. La rana de la mancha en la frente, muerta de miedo, salta al agua. Han cambiado los planes de la tarde. Qué lástima. Son, como veis, poemas pequeños. El erizo es otro animal. Todos estos animales son, ahora no vemos porque hace que no veo yo un erizo ni me acuerdo y una salamandra, pero son animales poéticos, animales que hemos conocido, con los que hemos convivido en nuestra niñez y que pertenecen al mundo de la naturaleza, aunque ahora no tanto porque hayan desaparecido, sino porque no tenemos acceso a ellos, porque están escondidos y no vamos a esos escondrijos. Por ejemplo, el erizo. Viene el erizo por la calle abajo, a la sombra triste de los olmos viejos. Nadie le habla con lenguaje de espinas. Nadie entiende su piel, su idiosincrasia, su encima puntiaguda, dura y blanda. El erizo se estira y se recoge, se duerme y se despierta a la sombra oscura de los olmos viejos. No le habla tampoco la familia. El erizo viene por la calle abajo. El erizo está solo y él lo sabe. Este erizo morirá al atardecer. La naturaleza es bella, pero la naturaleza también es dura, es malévola, ¿eh? La tormenta de finales de septiembre. Bueno, la tormenta es un espectáculo, la tormenta en el campo sobre todo, y es un espectáculo que se ha manifestado en todas las artes, se manifiesta en la pintura, se manifiesta en la literatura, se manifiesta en la escultura. Todas las manifestaciones artísticas tienen en algún momento la tormenta como un motivo poético, como un motivo artístico. La tormenta de finales de septiembre inundó el barbecho y taponó los hormigueros. Algunas hormigas fallecieron ahogadas. Las de dentro se afanaban en ordenar los granos. Será largo y monótono el tiempo hasta la primavera. Una cigarra herida en su garganta llama a la puerta del hormiguero. Si traes acordeón, puedes entrar y quedarte, le respondieron casi todas las hormigas. Casi todas, ¿eh? No todas. Ahora voy a ver a poneros, a leeros este. En este bosque tenemos siempre las ventanas abiertas para que entren la luz del sol y de la luna. A través de las ramas de los abedules o entre la hojarasca y la candela de las encinas. La luz solar y lunar nos da la vida. Nos hace habitables y místicos, misteriosos y poéticos, ascéticos y encandilados, entretenidos y serenos. Pero cuando se acercan algunos humanos con la sierra y la cerilla, nos ponemos a temblar como la efímera blanquecina y nos preparamos para lo peor, para la inevitable desgracia. La pena de ver los bosques quemados. Si tuviera una piedra por corazón, una de esas de lava negra de Lanzarote, si tuviera una piedra, aunque fuera del río que nos lleva a la arena marina y fina del mar Mediterráneo, una piedra durita que me hiciera más blanda la vida de ahora. Vamos a ir terminando porque llevamos 20 minutos y no me gusta cansaros, y sobre todo ahora que no tenemos lo de la música, que he caído en ello esta mañana y no me parece bien haber cambiado este ritmo. La crecida del río. La crecida del río se llevó por delante los pontones de piedra. Que llueva y broten el trigo y el arroz. Los pontones de piedra se llevó por delante la crecida del río. El molinero mira el agua embarrada de la crecida. Su esposa y el molino en la otra orilla. La lluvia generosa a veces trae desdichas. Es verdad, la naturaleza puede ser muy cruel con el ser humano, en general con ella misma, porque a veces la naturaleza pues se revuelve. Por ejemplo, una crecida del río, ahora lo tenemos reciente porque ahora lo vemos televisado, pero yo recuerdo de pequeña el miedo que me daba cuando el río, en algunos de los sitios que viví, tenía que atravesar un pequeño puente, unos pontones, para acceder al pueblo, para acceder a la escuela. Y cuando llovía por la noche, pues el agua venía muy turbia y muy ruidosa. Y a mí me daba mucho miedo. Siempre he tenido mucho miedo al ruido del agua y al olor a quemado, al olor al fuego, porque he vivido también fuegos. Y son dos manifestaciones de la naturaleza muy, muy crueles que te dejan un poco impactada. Voy a hablaros de las manzanas. La manzana también es un elemento poético, es un elemento bíblico, viene de la Biblia, pero a lo largo de también, sobre todo en la pintura, vemos muchos bodegones con unas manzanas que dan ganas de comerlas. Y yo dije, con el fervor que trato a las manzanas, las acuesto en el cesto de la fruta con delicado golpe y gesto amable. La manzana reineta, la doncella, la golden y la roja deliciosa, ellas tan distinguidas, venerables. Parecen corazones importantes que te gradúan cum laude en psiquiatría. Todo el mundo se rinde a sus sabores y a su olor a paraíso terrenal. La piel que pide un muerdo venial es la sensualidad que las distingue. Y para terminar, voy a leeros este de la lluvia. Lleva toda la noche la lluvia sin parar. Suenan en el tejado las gotas invernizas como notas de música de acordes monorítmicos. Oír llover me quita los dolores de piernas y me acerca a la cara de luna de mis hermanos. Llueve, llueve, lluvia, llueve otra vez, como la noche aquella, cuando éramos pequeños y nuestros padres críos. Y con esto doy por terminada la audición de hoy. La próxima, que será dentro de un par de semanas, creo, pues ya pensaré a ver qué leemos de aquí y pondré música. También os quiero decir que si queréis algún cambio, si algo nos gusta o si algo os parece, bueno, que se podría cambiar o que esto sea más corto, lo que sea, porque os parece largo, me lo podéis decir a redes. Yo estoy con mi nombre y mis apellidos en Instagram, en Facebook o a mi correo. Estaría también encantada de recibiros vuestra aportación o vuestra queja, vuestro comentario. Mi correo es Gloria Rivas Muriel, también todo junto, @gmail.com. Y a vuestra disposición. A lo mejor voy pronto a veros, ya veremos, a ver cómo se ponen las cosas. Pero me gustaría ir. Ya conozco vuestro entorno, ya conozco vuestra ubicación, porque ya estuve por ahí, pero a lo mejor vuelvo. Nada más por hoy. Que vaya muy bien. Muy buen día, que hoy hace sol, está el día luminoso, disfrutad de él. Y leed poesía. Y escribidla también, ¿por qué no? Venga, un abrazo, adiós.